Las seis, no, las cuatro, las tres en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es que ve uno el 16, y se confunde, a veces se confunde uno, ya me he confundido dando las cosas. Son las cuatro, las tres en Canarias, y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote esta tarde. Cuando Sánchez estaba en la oposición, criticaba con acierto que Rajoy huyera del control parlamentario. Todos nos acordamos. El PSOE llegó a recurrir al Tribunal Constitucional porque durante los 10 meses en los que Rajoy estuvo en funciones no se sometió al control del Parlamento. Nuestra democracia es una democracia representativa que otorga al Congreso, entre otras, la función de controlar al Ejecutivo. Y no es una excusa que el Gobierno esté en funciones para no comparecer en el Congreso. Antes de que triunfara su moción de censura, Sánchez prometió que le iba a dar al Congreso la centralidad que se merecía.
Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece.
Pues esa centralidad que prometía Sánchez ha consistido en tardar 6 meses para comparecer en el Congreso. Hace 6 meses que Sánchez no compareció en el Congreso, lo ha hecho esta mañana para dar explicaciones de los últimos consejos europeos. Y todavía Sánchez ha tenido la, digamos, desfachatez de decir que el PP no comparecía y que él sí comparece. La comparecencia de Sánchez había despertado mucha expectación porque era el primer cara a cara entre Iglesias y Sánchez después de la bronca sesión de no investidura del pasado 22 de julio. Después del fracaso de la no negociación de ayer, hoy en el Congreso no ha habido novedades. Iglesias le ha reprochado a Sánchez que haya recurrido a una simulación y Iglesias de nuevo le ha tendido la mano para una última negociación cara a cara y Sánchez ha dicho que no hay negociación, que hay equipos negociadores que en realidad no sirven para nada. Lo peor de todo esto no es ya el cansancio, que tenemos mucho cansancio del postureo de nuestros políticos. Lo peor no es que nos lleven a unas nuevas elecciones. Lo peor no es que estén utilizando las instituciones en provecho propio. Lo peor es el cinismo. No hay otra palabra, cinismo. Lo peor es que el secretario general de los socialistas, el presidente en funciones Sánchez, que no candidato a la investidura, haya asegurado que no quiere elecciones.
Les puedo garantizar, señorías, que no quiero elecciones, que lo que queremos es un gobierno fuerte.
Bien está que Sánchez intente convencer a todo el mundo de que la culpa de que haya elecciones no es suya. Cada cual, cuando llegue el momento de votar, hará lo que le parezca más oportuno. Pero que Sánchez diga que no quiere elecciones es un lenguaje cínico, es utilizar un lenguaje cínico. Es un lenguaje alejado, millones de años luz, de una palabra verdadera. Y esto envilece la vida pública. Que haga lo que considere conveniente, pero que no nos sature con palabras falsas, con palabras cínicas. ¿Por qué tenemos que aceptar que se oficialice la mentira en la vida pública? Los resultados electorales serán los que sean, pero no lavarán el envilecimiento de la vida pública de negar lo que es evidente. Es evidente que está buscando unas elecciones. ¿Por qué tiene que decir lo contrario? Sánchez quiere elecciones y Rivera sigue empeñado en ser el líder de la oposición por más que los números no le salgan. Como en abril, como en marzo, como en febrero, Rivera le sigue exigiendo a Sánchez condiciones de imposible cumplimiento.
Bien, señor Sánchez, vamos a hablar. Señor Sánchez, si quiere usted y yo, mañana nos reunimos para ver cómo se aplica el 155 en Cataluña. Reunámonos.
No se puede aplicar en este momento el 155. Rivera nunca ha querido hablar con Sánchez porque Rivera siempre ha querido ser el líder de la oposición. A Rivera, que siempre le fueron bien las encuestas, ahora le van mal. Y es lógico porque muchos de sus electores no entienden que haya hecho lo imposible para que fuese imposible la investidura y la moderación de Sánchez. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, como estás contando, en este pleno del Congreso se han protagonizado, desde luego, muchos discursos hablando de esos posibles pactos y conversaciones para un futuro gobierno, pero también Cataluña ha salido a la palestra, aprovechando que hoy se celebra la Diada Ciudadanos, ha pedido la vuelta del 155. José Ángel Cuadrado.
Sin argumentos y respuestas claras, el ministro del Interior ha tratado de responder a las preguntas sobre la inseguridad en Cataluña que le han planteado tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Grande Marlaska se ha puesto de perfil y ha vuelto a tirar de un recurso.
En un año ya hemos convocado una oferta oferta pública de 5.000.
Ni una sola mención a los más de 1.200 robos con violencia o intimidación que se han producido al mes este verano en Cataluña. Joan Mesquida, de Ciudadanos, se lo recriminaba.
Ante la gravedad de la situación, mira hacia otro lado.
Y Ana Belén Vázquez, del Partido Popular, subía el tono.
Usted es un hooligan de la inseguridad.
La petición final de Marlaska, a pesar de los datos, es que no se creen falsas alarmas.
Y el Tribunal Supremo fija que los bancos no podrán desahuciar con menos de un año de impago. Joaquín Vizmanos.
Era un fallo esperado. Al final el Supremo aplica las exigencias de la justicia europea y abre una nueva vía para reclamar las hipotecas ejecutadas a través de una cláusula de vencimiento anticipado. Lo que ha hecho el alto tribunal es ampliar los beneficios de la nueva ley hipotecaria a los préstamos anteriores a su entrada en vigor. A efectos prácticos supone frenar, suspender los desahucios con menos de 12 cuotas impagadas siempre y cuando se hubieran dejado de abonar a partir de 2013. Se calcula que pueden ser unos 17.000.
Y como te estamos contando, se mantiene la alerta por lluvia, tormentas y fuerte viento en varias comunidades, sobre todo en Baleares y Valencia. En esta última comunidad, lo peor se espera para esta noche. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La lluvia no deja a esta hora registros significativos, aunque sí el viento, que ha medido rachas de más de 100 kilómetros por hora en la localidad de Javi, en la provincia de Alicante. Ese viento ha obligado a cerrar los parques y jardines de la ciudad de Valencia, además de los puertos de Gandía y Sagunto. Pero lo peor está por venir, porque a partir de las 12 de esta noche, en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, AEMET ha anunciado que activará el nivel rojo de alerta, ya que pueden recogerse hasta 180 litros por metro cuadrado durante la madrugada. En esa zona se va a situar en las próximas horas el epicentro de la tormenta en la comunidad valenciana.
Y en los deportes, atención, locura en la Vuelta a España y noticia en el Valencia. Luis Munilla.
Ya es oficial, el Valencia destituye a su entrenador Marcelino García Toral. Hugo Ballester.
Como dices, el Valencia ha hecho oficial la noticia desvelada por COPE este mediodía. Marcelino García Toral ha sido despedido por Peter Lim y su sustituto, Albert Celades, acaba de llegar a la capital del Turia para dirigirse a la ciudad deportiva de Paterna y ponerse al frente de su nueva plantilla.
En el Mundial de Baloncesto, Francia ha eliminado a Estados Unidos y jugará en semifinales contra Argentina. España espera rival de la Australia, República Checa, que está ahora mismo 12 puntos arriba para Australia, 55-43, a falta de 2:39 para el final del tercer cuarto. Y vamos con las bicis, porque el viento está brindando una etapa de locura en la Vuelta Ciclista a España.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de la tarde de COPE desde Guadalajara, donde concluye la 17ª etapa de la edición 174 de la Vuelta Ciclista a España. 106 era el Tour, 219 kilómetros y medio, ya solo quedan 7. Ha volado el pelotón, la acción del viento, un corte de 40 ciclistas largos. En el kilómetro 1 ha provocado una trisca monumental. En ese corte va Nairo Quintana con 3 compañeros del Movistar. Y ahora mismo un grupo de 26, han quedado 26 a ventaja al grupo donde está Primo Roglic, Alejandro Valverde, Superman López y Tadej Pogačar en 5 minutos y 2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que Nairo Quintana y que Wilco Kelderman se están metiendo en la lucha por la vuelta para este bloque final que se remata a efectos competitivos el próximo sábado. 7.200 para meta, un grupo donde quedan algunos velocistas como Wolsey, como Gilbert, ya no está Jakobsen, el de Koenig la está liando gorda, la ha liado gorda, pero ya ha perdido a su sprinter. Más detalles, inalámbrico, Quique Iglesias.
En la calle de Toledo sopla mucho aire aquí en Guadalajara, vamos a ver qué pasa por delante, pero también por detrás me cuentan que habría ya 30 corredores que estarían circulando fuera del control previsto por la organización. Hoy Astana está salvando el maillot para Roglic.
La media horaria es de 50 kilómetros por hora en esta etapa marcada por el viento desde Aranda de Duero, camino de Guadalajara. Y de Koenig ha metido a 7 de sus ciclistas en la fuga cabecera. La diferencia es de Koenig y la diferencia en la calidad de las ventanas está en sus perfiles. Por eso de Koenig ha creado Termofibra, un material de última generación que dota las ventanas de prestaciones hasta ahora nunca vistas, más capacidad aislante, perfiles más esbeltos y resistentes y 100% reciclables. Si te preocupas por tener un hogar eficiente y sostenible, preocúpate de que los perfiles de ventanas de tus ventanas sean de Termofibra de Koenig. De Koenig, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas. 5800 para meta, 503 de cabeza de carrera con Quintana con respecto al grupo de Roglic, Valverde y Pogacar.
Alterarte, no haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 25 grados y cielo con alguna nube. Mañana suben un poco más las temperaturas, que llegarán hasta los 29 grados de máxima. En el cielo sol y algo de nubosidad, sobre todo al final de la jornada. En cuanto al tráfico, hay problemas de entrada por la 1 a la altura del nudo de Manoteras, por la 2 en el cruce con la M30, en las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto. En la M40 se ha producido un accidente en Valdemarín que provoca 8 kilómetros de retenciones sentido A6. Además, tráfico lento en Ciudad de la Imagen circulando hacia la 5 y a la altura de Hortaleza sentido A2. En la M30 lo peor está en Moncloa y Puente de los Franceses y también retenciones a la altura de Costa Rica y Ramón y Cajal. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Barcelona Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Hoy, aquí, en la tarde, estamos hablando contigo de escribir cartas. De verdad, ¿cuánto hace que no escribes una carta? Y mejor aún, otra cosa importante, ¿qué sentirías tú si tu hijo de 10 años le escribiera esta carta a otro niño de un equipo de fútbol rival? You look into my eyes, I go out of my mind. I can't see anything, 'cause this love's got me blind. Hola compañero, soy Luis, el jugador de la Unión Deportiva San José que centró el balón que te golpeó en el brazo. Espero que se te cure pronto la lesión para que puedas comenzar la temporada cuando antes. Si eres igual de valiente que cuando defendiste a tu equipo en esa jugada, seguro que te recuperas rápidamente. Por si te aburres algún rato, te envío este libro de DJ Mario que espero que te guste. Mucho ánimo. Firmado Luis 28. Luis, el que firma esta carta que te acabo de leer, tiene 10 años y juega en los alevines de la Unión Deportiva San José. En una jugada fortuita, él estaba centrando, y es verdad que lo hizo con mucha fuerza, pero ese balón, sin querer, claro, pues le dio en un brazo a Camilo, que juega en el Club Deportivo Ebro, y lo lesionó. Estos dos equipos, por cierto, juegan en Zaragoza, son de Zaragoza. Bueno, este balonazo, como decimos, le provocó a Camilo una lesión en el brazo. Tuvo que dejar ese partido, no pudo seguir, y todavía le tiene en el dique seco. Y fíjate a Luis lo que se le ocurrió, escribirle esta carta en un papel, en un folio, con un bolígrafo, para enviarle ánimos, para de alguna manera pedirle disculpas y además, fíjate, con un regalo, con ese libro de DJ Mario, ¿no? El club ha decidido hacer pública esta carta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos sobre todo de los alevines, del fútbol infantil, hablamos de cosas malas. Hablamos de cuando hay peleas, ¿verdad?, de cuando los padres de los niños no se portan bien. Y es bueno resaltar lo bueno. Es bueno resaltar la deportividad que hay entre los propios niños, la solidaridad también. Estas cosas que yo creo que desde luego son un ejemplo para todos los niños, un ejemplo para los futbolistas mayores, un ejemplo para todos los que amamos este deporte. Camilo es ese niño que está ahora mismo con el brazo ahí esperando a ver si poco a poco, ¿verdad?, deja de dolerle para volver a disputar un partido más con el Club Deportivo Ebro. Hola Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo está ese brazo?
Muy bien.
¿Te dolió mucho? ¿Cómo fue la jugada?
La jugada fue que llevaba un balón y la iba a centrar. Después yo iba a por el balón y me ha pegado en la mano sin causa.
O sea, que tú crees que no iba a propósito a pegarte, es decir, que fue una casualidad.
Sí, señora.
Y en ese momento dijiste, ¡ay va! ¿Cómo me duele esto? ¿No puedo seguir en el partido de hoy? ¿O tú pensabas que podías seguir? ¿Qué te dijo el médico?
No, yo dije, no, me partí el brazo porque es que se veía la muñeca totalmente.
¿La muñeca dada la vuelta?
Sí.
¡Qué dolor, ¿no, Camilo?
Claro que sí.
¡Uf! Y qué valiente, ¿no, tú? Yo no sé si hubiera podido soportarlo, seguramente me hubiera desmayado.
Pues sí, ha sido valiente porque no ha llorado.
¿Ni siquiera lloraste?
No, señora.
Qué bueno. ¿Y viste al chico que lanzó el disparo? ¿En ese momento te diste cuenta de quién fue? ¿O como estabas ahí con la mano y con la muñeca torcida, ni te diste cuenta de quién?
Yo no me di cuenta de quién.
Ajá. ¿Y en ese momento te sacaron del campo? ¿Qué pasó después?
En ese momento me sacaron del campo, después me colocaron una bolsa de hielo y un amigo de mi papá nos ha llevado al clínico.
Ajá. ¿Y qué te han hecho con el brazo? ¿Lo tienes escayolado? ¿Te han puesto una férula? ¿Lo llevas así en cabestrillo? ¿Cómo lo tienes ahora?
Me han colocado unas barandillas.
¿Para que no lo muevas?
Claro que sí.
Oye, ¿qué te han dicho de cuando puedes volver a jugar?
En 6 semanas me quitan la escayola. Ah. Y dentro de 6 o 4 meses no puedo jugar fútbol.
Bueno, que vas a tener que tener un poquito de paciencia, ¿no, Camilo?
Sí.
Oye, ¿cuándo recibes la carta de Luis?
Cuando fui al club deportivo a verlos entrenar.
Y de repente te encuentras la carta, y cuando lees la carta, Camilo, ¿qué piensas? ¿Qué te pasó, Camilo? Lees la carta de Luis, que te manda mucho ánimo, que además te mandó un libro de DJ Mario, y en ese momento, ¿qué sientes? ¿Qué piensas?
Que me emociona mucho.
¿Sí?
Sí.
A lo mejor te echaste a llorar en este momento, lo que no habías llorado cuando te torció la mano.
Sí.
Oye, ¿y ahora ya conoces a Luis o piensas conocerle en un futuro?
No, ya lo conozco.
¿Ya lo conoces, sí? ¿Y crees que podéis ser amigos, además de futbolistas rivales?
Sí.
¿Sí? Por cierto, ¿te gusta ese libro, el de DJ Mario? ¿Quién es DJ Mario?
Es un youtuber.
Ajá. Que es el que más sabe de temas de fútbol, ¿no?
Sí.
¿Tú seguías ya a DJ Mario?
Sí, yo lo sabía.
O sea que te ha encantado el regalo.
Sí. Una pregunta. Quería darle el agradecimiento a los clubes deportivos y a Luis.
A Luis, al Club Deportivo Ebro, por supuesto al Unión Deportiva San José. De tu parte, Camilo, que te recuperes pronto y vuelvas a jugar al fútbol. Un abrazo enorme. ¿Vale?
Tengo una carta para enviarla.
¿Tienes una carta para enviársela a Luis?
No.
¿Para quién?
Para decirlo.
Pues venga, a ver.
Desde este medio quisiera agradecer tanto al Ebro como al San José Club de Fútbol por su comportamiento ejemplar conmigo, pero quisiera hacer un mención especial a mi amigo Luis por demostrar que los valores del deporte están por encima de cualquier realidad del deporte. Muchas gracias a todos y nunca olvidaré tan bonito gesto.
Jo, Camilo, qué bonito esto que has escrito. Enhorabuena, ¿eh?
Sí, gracias.
Que te recuperes muy pronto. Un abrazo enorme. Un beso. Vale, chao. Gracias. Adiós. Alex Puyo es coordinador de la Unión Deportiva San José. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué bonito esto, ¿no? Por eso queríais hacer pública la carta de Luis a Camilo, ¿no? Por estas cosas.
Bueno, la verdad es que es un gesto muy bonito y que muestra pues un poquito pues esos los valores más positivos del fútbol y del deporte y en este caso del fútbol. Realmente nosotros no hemos sido los que hemos hecho público este acontecimiento, sino que ha sido Deportivo Ebro en sus redes sociales.
Sí.
Y bueno, la verdad es que nosotros tampoco conocíamos las intenciones de los padres ni de Luis, y la verdad es que nos llamaron desde el Club Deportivo Ebro dándonos las gracias por el detalle. Sí que es verdad que nosotros pues nos habíamos puesto en contacto con el Club Deportivo Ebro para saber el estado de Camilo tras el incidente, y bueno, la verdad es que se ha hecho viral y muy orgullosos de lo que nuestro jugador pues redacta en esas cartas, y es una muestra de valores que bueno, pues también coinciden con la filosofía de trabajo que tenemos aquí en
pues
en
esto es lo importante y lo que queríamos nosotros también reseñar, porque era lo que yo decía al principio. Muchas veces hablamos de las cosas malas que a veces pasan, ¿verdad?, en estos partidos de niños muy pequeños, de alevines, de infantiles. Queremos resaltar también lo bueno, y lo bueno desde luego es esta carta, lo que ha escrito Luis y la respuesta de Camilo, además ahora en directo aquí en el programa. Bueno, gracias a vosotros también por la parte que os toca, que desde luego será mucha en esa responsabilidad de que los chicos efectivamente jueguen al fútbol, pero lo hagan además con deportividad y con valores. Gracias, Alex.
Gracias a ustedes.
Enhorabuena, luego. Adiós.
Gracias.
Fuertes vientos, lluvias muy intensas este miércoles en el Mediterráneo especialmente, y lo estamos contando, ¿verdad? Baleares, Comunidad Valenciana, alerta roja para mañana a partir de esta noche, sobre todo en la Comunidad Valenciana, también en Murcia, pero además con cantidades que pueden llegar, nos lo comentaba hace un instante nuestro compañero Vicente Ordaz desde Valencia, incluso a los 200 litros por metro cuadrado. Eso es una barbaridad, rachas de viento también muy intensas. ¿Es una dana? ¿Es algo más? Hoy ha entrado otra palabra en nuestro diccionario meteorológico. Es algo así como Medicane, que sería una mezcla, es una palabra de origen anglosajón, que une la palabra ciclón y mediterráneo. ¿Esto es algo nuevo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente los patrones de lluvia en nuestro país están cambiando? ¿Esto es mucho más que la habitual gota fría? ¿Tiene que ver con el cambio climático? Jorge Olcina es director de la Cátedra de Meteorología de la Universidad de Alicante. Es el hombre del tiempo de COPE. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Oye, estás en Alicante. Si miras por tu ventana, ¿qué ves en el cielo?
Pues mira, de momento hay una extraña calma, por así decirlo. Ha estado lloviendo esta mañana en algunos puntos de la provincia. Ya ha llovido de manera importante, como en Valencia también. Pero bueno, pues hay un pequeño parón y se espera que a partir de esta próxima noche, y especialmente mañana jueves, viernes, pues sean días complicados aquí, ¿no?
¿Llueve de otra manera ahora en España?
Bueno, pues parece que sí, ¿no? Este efecto que a veces comentamos del calentamiento se está manifestando de esta manera. Está cambiando la forma de llover, ¿no? Llueve menos días al año, lo hace de forma más concentrada. Cuando llueve, es verdad que las cantidades, aunque, bueno, no son desorbitadas como grandes inundaciones que se han padecido, por ejemplo, aquí en el Mediterráneo, en los años 80 o 70... pero lo hacen de forma muy concentrada, con lo cual el daño que causan pues sigue siendo igual o más importante, ¿no? Porque además encuentra territorios ocupados, bien por cultivos agrícolas, bien por infraestructuras o incluso por viviendas, que a priori no deberían estar donde están situados, ¿no? Y por tanto el daño se produce, sí. Uh-huh.
Entonces, gotas frías ha habido siempre en esta zona, además, en el Levante español, las conocemos, ¿verdad? Inundaciones, sí, que podríamos destacar de años pasados. Pero ¿crees que como norma general y también para toda la península, estos cambios de tiempo tan bruscos que estamos teniendo, esta manera torrencial de llover cada vez más a menudo, sí que podría estar ya relacionada con el cambio climático? Jorge.
Mira, Pilar, sí, ¿no? Y cada vez hay más estudios que lo están señalando. Estamos perdiendo la regularidad del tiempo atmosférico, ¿no? El paso de estaciones, pero también el paso del tiempo de unos días a otros se produce de forma más brusca, ¿no? En última instancia, ¿qué está ocurriendo? Pues que ese calentamiento que se experimenta en latitudes altas, en los polos, en nuestro caso en el Polo Norte, está repercutiendo en que nos lleguen con más frecuencia lo que llamamos bolsas de aire frío, masa de aire frío, ese frío ártico está desbordando cada vez más porque las temperaturas allí tienden a ser más altas, desborda hacia latitudes medias, que son las nuestras, las de nuestras latitudes ibéricas, uh-huh, o uh-huh, mediterráneas, y sí, efectivamente se están produciendo. Además, son situaciones que se pueden producir en cualquier momento del año. Antes decíamos siempre, la gota fría es en otoño. No, ahora en agosto tenemos gotas frías, las tenemos en invierno, por supuesto siguen en otoño. En fin, que se está alterando también el calendario de precipitaciones, ¿no?
O sea, que nos vamos a tener que acostumbrar probablemente a este tipo de lluvias, Jorge, y a este,
sí,
tipo de vientos.
Sí, sí, ¿eh? Es así, ¿no? Es decir, esto es lo que llamamos el efecto del calentamiento aquí en la península ibérica, y lo que nos toca es ir conociéndolo cada vez más, en fin, seguir investigando, pero sobre todo empezar a adaptarnos, porque las lluvias de esta cuantía, ¿no?, que te pueden caer 100 o 200 uh-huh, litros en un par de horas, no hay ciudad que las pueda coger, es decir, no hay alcantarillado preparado para esto. Por tanto, nuestras ciudades tienen que empezar a prepararse también para esto.
Pues, Jorge, cuídate tú también, que también sí, Alicante está por ahí en zona complicada para las próximas horas. Jorge Ocina, sí, gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un
Buenas
abrazo.
Tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Vamos a línea directa.
Sí, oye, antes, que me como a besos a Camilo, ¿eh?
¿A que sí?
Por favor, qué niño. Oye, que si hablamos, fíjate, vamos a cambiar de tema de motos. Hay muchas formas de conocer a un auténtico experto. Uno es el que vive, mira, para las dos ruedas, circulando por esa enorme carretera y disfrutando de ese aire. Pero si hablamos de expertos, también hay que hablar del seguro de moto. Aquí solamente hay uno, línea directa, porque únicamente ellos te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio. Y eso no es todo. Además, ahora puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Labios compartidos,
labios divididos, mi amor. Luis, este niño de 10 años escribe una carta. Camilo ha escrito también una carta que nos ha leído hace un ratito aquí en la tarde. ¿Y los oyentes, Rosa, escriben cartas?
Hombre, pues ¿qué nos van a decir los oyentes? Que las cartas escritas a mano, como la del pequeño Luis o Camilo, pues que representan muchas veces emociones que no podemos transmitir igual, y nos lo estáis contando en el 607-150602.
A mí me encanta escribir cartas, sobre todo cuando es gente a la que quieres, familias, amigos, pues te enmeras también en hacer la letra bonita y parecerá una tontería, pero también te relaja. Expones también tus sentimientos, tus emociones y también la ilusión, ¿por qué no?, de ver esa carta en el buzón dentro, debajo de tu puerta. Yo creo que es una costumbre bonita y que no debería de perderse.
Yo creo que este oyente lleva razón en una cosa, en que hay cosas que se dicen por escrito que no se suelen decir cara a cara. O sea, cuando uno tiene que escribir, vamos, suele decir cosas que a veces... y por eso está muy bien escribir.
Sí. Sí, sí.
Yo he escrito muchas cartas, ahora no, algunas mías y otras que no eran mías. Yo hace ya muchos años, 30 años, en el cuartel donde hice la mili, en Cerro Muriano, había gente entonces que todavía no sabía escribir, y me pedía que le escribiera la carta a la novia. Uh-huh. Y me acuerdo perfectamente que me decían, bueno, vamos a escribir la carta a la novia. Y yo le decía, ¿qué le quieres decir a tu novia? Digo, no sé, díselo tú. Yo ya no puedo decir lo que tú quieres decir.
Es como el Cyrano de ahora,
claramente, sí, señor. ¡Qué bueno!
Y entonces me acuerdo perfectamente que ellos pensaban, estos compañeros de servicio militar, en cosas que nunca le habían dicho a su novia y que había que poner por escrito. Y era una cosa, un ejercicio estupendo.
Pero ya lo creo. Y tú lo transformabas en palabras. Es decir, tú de alguna manera has hecho mucho por muchas relaciones, a lo mejor.
No lo sé.
Que llegaran a buen término esas relaciones.
O las destruí.
Qué bonito.
Pero yo me negaba a ser yo el que escribiese, sino que, bueno, nos pasábamos muy bien, porque tú, ¿qué le quieres decir a tu chica?
Qué vergüenza, le preguntabas como periodista, sí, ¿no? Y luego lo transformaba en carta.
Y tal. Y entonces salían cosas que quizá nunca hubieran dicho cara a cara. Las cartas tienen una gran ventaja, ¿eh?
Y otra cosa que decía este oyente, y que tiene toda la razón, ese momento buzón, o momento en el que llega el cartero con la carta de las primas, de las amigas que están lejos. Bueno, ¿a quién no le emocionaba eso?
Yo tengo muchas cartas guardadas de cuando mis amigos, mis amigas se iban a estudiar, cuando se iban a la mili, y yo también lo escribía mucho, y me gusta mucho seguir escribiendo cartas, pero tengo una pena muy grande, muy grande, muy grande, que de amor no tengo ninguna carta. Sí la he escrito, pero no la he entregado, y nunca me han mandado una carta de amor, y tengo mucha pena por eso.
La he escrito, pero no la he entregado. Ay, la carta de amor.
Esa es otra.
Bueno, hablamos de cartas. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hablabas tú antes, Fernando, de cinismo al referirte a algunas de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez hoy en el pleno del Congreso. Bueno, de eso y otras cuestiones va a hablar Fernando a continuación con Miriam Fernández.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es deporte. Es emoción.
¡Balón arriba, lo puso!
Es diversión.
Hay que reírse, ¿eh?
Es tiempo de juego. Y este viernes es más fútbol.
A ver todos.
Desde las 9, Mallorca Athletic Club de Bilbao. Síguelo en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Qué remate lo tomo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
COPE Madrid 106.3 FM y COPE Más 94.8.
He descubierto que en hipermercados Leclerc encuentro todo muy barato.
¿No lo sabías? Yo hace tiempo que con ellos gasto mucho menos porque ahorro cada día usando mis superpoderes de compra.
¿Tienes superpoderes?
Sí, y tú también.
Vuelven los superpoderes de compra a Leclerc, donde cada día defendemos tu ahorro.
Adéntrate en la nueva temporada del Teatro Real con Verdi y su apasionante Don Carlo del 18 de septiembre al 6 de octubre. Todo un acontecimiento con una magistral puesta en escena de David McVicar y tres repartos estelares con figuras como Ainhoa Arteta, María Agresta o Silvia Tro Santa Fe. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y no te pierdas el gran estreno de la temporada de ópera en el Teatro Real.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
¿Dónde comprarán las influencers esos vestidos? Un secreto. Del 12 al 18 de septiembre en CIA tienen una selección desde 14,90€. ¿Quién va a la última hora? Encuentra tu vestido perfecto en CIA.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Después de 6 meses, el presidente del gobierno en funciones ha comparecido hoy en el Congreso, en principio para dar explicaciones sobre las cumbres europeas, pero claro, ¿de qué se va a haber hablado? Se ha hablado de lo que llevamos hablando semanas, meses, esa tos que acaban de escuchar. Es de Miriam Fernández, que lleva en el Congreso. Te han puesto cama ya, Miriam, buenas tardes.
Ayer estuvo a punto de llevarme el colchón para inflarlo, ahí un colchón que estuvo de camping. Digo, porque es que no merece la pena ir a casa, porque estamos en casa unas 8 horitas y vuelta otra vez. Y a lo mismo, ¿no, Fernando? Que...
Bueno, pues eso, vamos por partes a ver qué nos cuentas de la sesión de control. Bueno, primero, el tema de que por fin haya comparecido Sánchez, ¿no? Él, cuando estaba en la oposición, subrayó que Rajoy no se sometía al control parlamentario. Él ha hecho lo mismo, ¿no?
En el poder debe ser que se vuelven un poquito de la misma condición. Y bueno, lo importante de hoy, sobre todo, que ha sido un pleno bastante preelectoral, ha sido muy clarificador. Hemos visto a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias hablando, por fin, ¿no? Se han tenido que hablar, mirar, las caras
con
también
cierta
han
distancia
sido...
de metros, sí.
Pero las caras también había que estar atento, mientras hablaba Pedro Sánchez, Iglesias negando, con la mirada para abajo, y bueno, se...
Cuéntanos estos detalles, porque con independencia del sonido que tenemos y ahora vamos a escuchar, esto que nos está refiriendo es muy importante, el lenguaje corporal, la distancia... no física, sino psicológica entre los dos. Eso se palpaba.
Se palpaba. Y luego también significativa las caras que tenían ayer los miembros de Unidas Podemos de la Comisión Negociadora, esas caras tristes, esas caras largas, hoy han seguido en el Pleno. Casi te querías acercar a alguien de Unidas Podemos y decías, a lo mejor no le pillo un buen momento, ¿no?
A ver si entonces, me lanza un bufido, ¿no?
Lo que sí nos han comentado a Servimedia desde que acabó la sesión de control, porque ha sido la comparecencia del presidente por los consejos europeos y por el Brexit, sí. Aunque se ha hablado de todo casi, y luego ha sido una sesión de control, y después de eso, pues en privado decían, esto está muy difícil, y denunciaban la cerrazón de Pablo Iglesias y los suyos, pero también del resto de partidos, porque hemos vuelto a ver a Pedro Sánchez pidiendo la abstención a PP y Ciudadanos a la vez que se daban leches dialécticas, ¿no? Entonces, bueno,
pues
muy difícil. Y para mí este pleno ha sido clarificador de las intenciones, porque ha sido una escenificación de yo estoy haciendo todo lo que puedo, volver a llevar la negociación hasta la tribuna, diciendo, Pedro Sánchez, vamos a volver a reunirnos, tú y yo.
Vamos a escuchar ese momento en el que Iglesias dice que le tiende la mano otra vez a Sánchez.
Si llegamos a ese acuerdo, aunque no sea satisfactorio para ustedes ni para nosotros, sobre la base de una propuesta de ustedes y de nuestra última propuesta, creo que estaría ganando.
A esto ha respondido Sánchez que no. ¿Por qué dices que es muy clarificador esto?
Bueno, ¿ya? Porque están invitando al supuesto socio a la rendición. Yo creo que estamos en esas. Pero también te digo, el titular de cierre ayer a las 10 de la noche en Servimedia era Moncloa no ve margen para el acuerdo, pero la oposición no lo descarta in extremis. Es decir, aunque vemos hoy en el Pleno que todo el mundo está con la calculadora electoral, sí comentaban desde Ciudadanos, desde el PP y desde Vox en privado, es que no me termino de creer que vayamos a ir a elecciones. Esto tiene que haber un giro de última hora. pero el giro de última hora o es la rendición de Iglesias o cómo se soluciona esto, porque vamos a recordar que Pedro Sánchez es el adalid del no es no y ha dicho no es no al gobierno de coalición, lo ha dicho hoy bien claro, es inviable, ha dicho.
Ya. Pero entonces, vamos a ver, ¿qué giro de última hora se teme la oposición?
Es que están diciendo algo que es lógico, ¿no? Las elecciones las carga el diablo. No sabemos por qué Sánchez está tan confiado cuando unas elecciones no es lo mismo que unas encuestas. Entonces les cuesta entender que esto no tenga una solución in extremis, también conociendo un poco a los dos líderes políticos y sobre todo que Iglesias es, que no se sabe por dónde va a salir. Entonces esperan algo de Iglesias y en Podemos también se mascula que puede haber un último movimiento de Pedro Sánchez, pero yo creo que estamos más en el terreno de los anhelos que en el de las realidades. Yo veo que estamos...
De los temores y de los anhelos.
Eso es, estamos en el cálculo electoral y yo creo que planes para el 10 de noviembre no hay que hacer.
Ya. Oye, Sánchez en un momento determinado ha dicho que él no quiere elecciones.
Les puedo garantizar, señorías, que no quiero elecciones, que lo que queremos es un gobierno fuerte.
¿Cómo ha sido recibida esta frase?
Estaba atenta a ver si se escuchaba en el audio la risita que pudimos percibir, porque sí, la bancada, yo creo que todas las bancadas menos la suya, no pudieron reprimir un poquito esa risa de no terminar de creerse las palabras del presidente, que es precisamente por lo que más le ha atacado Pablo Iglesias, su supuesto socio. Le ha dicho, es que usted puede perder la palabra o directamente no la tiene. Es una acusación muy grave cuando supuestamente estamos hablando de la persona con la que, si hay una repetición electoral, vas a tener que sentarte a hablar.
Ya. Oye, vamos a ver, desde luego, si nos atenemos, tú nos has traído hasta aquí, hasta al estudio de la tarde, no solo el sonido, sino el ambiente, el lenguaje gestual, parece que vamos a elecciones, pero también nos has traído... la última esperanza de Podemos y el temor de la oposición de un giro último, ¿no? ¿Cómo estamos de calendario para ese giro? Porque quedan 2 semanas, en realidad, menos de 2 semanas.
Me voy a sacar el calendario para mirarlo
calendario,
bien.
Coge Miriam el móvil.
Cojo el móvil, calendario.
Calendario.
Pues estamos a 12 días de la disolución de las Cortes Generales, que sería de forma automática si previamente no hay una investidura.
El día
no
23.
Tiene por qué haber investidura.
No tiene por qué haber debate de investidura.
No tiene por qué haber debate de investidura. Estamos ahora mismo a mitad de una semana y en la siguiente se prevé una ronda de consultas con el rey. Podría ser lunes, martes, miércoles, no podríamos estirarlo más. Ajá. Entonces, el rey ahí tiene 2 opciones. Al hablar con los diferentes representantes de los partidos políticos, puede decir, constato que no hay ningún candidato que reúna los apoyos. Por tanto, nos quedamos sin ese pleno de investidura y, por consiguiente, nos vamos al 23 de septiembre, disolución de las Cortes, y directamente a poner en rojo el 10 de noviembre en el calendario. Y ya empezamos con una pre-campaña.
Exacto.
Y nos vamos a una campaña electoral que en este caso son 8 días,
sí,
Fernando.
Una sola semana, sí.
Eso, se recortaron los tiempos, que ya menos mal. Y bueno, también puede pasar que Podemos le diga al rey, sí, vamos a apoyar al partido más votado y a Pedro Sánchez. Que el PNV haga lo mismo, que Esquerra también se muestre a favor de no bloquear.
Y que haya igual, un encargo.
Y que haya un encargo. Entonces ahí también podría darse la situación de que Pedro Sánchez rechazase ese encargo. Ya ha pasado también
con Rajoy.
Bueno, marcarse un Rajoy también puede estar aquí. Todas esas cosas que criticábamos de Rajoy ahora podemos volver a vivirlas, pero en el cuerpo de Pedro Sánchez. Y puede pasar eso, que hubiese un debate de investidura. Bueno, pues ayer lo dejaron bien claro las comisiones negociadoras, que no había vía para el acuerdo, pero que tampoco estaban dispuestas ni a recibir ni a dar un apoyo gratuito. Lo dijeron bien claro. Entonces, pues o hay un mínimo de acuerdo que firmen, que rubriquen, o esa investidura parece que no tiene sentido. Si no hay un mínimo entre ellos.
O sea, calendario hay todavía. Oye, una última cuestión, porque hoy es 11 de septiembre, hoy se celebra la diada. La ofrenda de Rafael Casanova hay un vecino que ha puesto el himno nacional y tenemos a Esquerra y a Asamblea Nacional Catalana y Junts per Catalunya, Junts per Cat, muy divididos. Van a intentar esta tarde, que no se note mucho. Pero ¿en qué momento dirías tú que está el independentismo ahora, en esta diada? Recordemos que las diadas han sido desde 2012 palancas para el independentismo. Una diada a la espera de la sentencia del Supremo.
Bueno, pues eso, estamos en una diada con mucha tensión, precisamente por lo que apuntas, por esa falta de unión de los partidos independentistas que sí hemos visto en otras ocasiones. Esto se ha llevado hoy mismo hasta el Pleno de Congreso, me lo llevo hasta donde he estado yo.
Sí.
Hemos visto que Junts ha estado en ese Pleno, ha sido sí. una estrategia diferente, porque Esquerra se ha ausentado, un poco de dejación sí. de funciones porque no has estado en el Congreso.
Sí, porque era la llave.
Eso es, entonces tienen estrategias totalmente dispares. Mientras Junts ha ido al Congreso a decirle a Sánchez, escucha a la calle lo que va a pasar, y se queja de que no ha habido interlocución alguna para la formación del gobierno, Esquerra está ahora mismo en Cataluña, sí ha hablado con el presidente del gobierno, sí está por una repetición electoral en Cataluña porque probablemente le vendría mejor. Entonces tienen estrategias diferentes, pero sí van a intentar camuflarlo porque les interesa. El mensaje de ambos es calentar la calle, ¿no? En pro de lo que dicen ellos, un derecho de autodeterminación. Ayer lo escuchábamos en el mensaje institucional de Torra, y tienen que estar unidos en eso porque si no se les desmonta el argumento.
Bueno, pues ese es el momento. Nos dice Miriam que todo indica que vamos a elecciones, pero hay temor en la oposición.
Los giros de guión de última hora.
Twist, que se llama. Y esperanza incluso en Podemos, a pesar de tener unas caras muy largas. Gracias, Miriam.
Un placer, como siempre.
Bueno, pues lo cierto es que hay un punto en común que tendrían Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que es el baloncesto. Los dos son grandes seguidores de este deporte. Hablando de baloncesto, a las 3 empezábamos diciendo que había sorpresa porque había sido eliminada Estados Unidos, el máximo favorito para el Mundial que se está celebrando en China. Ha pasado Francia, que se va a enfrentar en semifinales a Argentina, y ya conocemos a qué equipo se va a enfrentar España en esas semifinales. Será Australia, que acaba de vencer a República Checa por 82-70. Esto significa, por cierto, que la selección española está ya clasificada matemáticamente para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y una cosa importante también que te tengo que decir es que vamos a tener un tiempo de juego especial con el baloncesto el próximo viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 12. Precisamente atentos a este partido importantísimo entre España y Australia, que nos puede meter, y ojalá que sí, directamente en la final. Así que recuerda, habrá tiempo de juego especial, programa especial, el próximo viernes de 10 de la mañana a 12 con ese partido España-Australia. Y un día más, pendientes de la Audiencia Provincial de Almería, en el tercer día del juicio contra Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel. Hoy hemos escuchado a los investigadores del caso.
Y ella es la misma la que afirma que es del niño, de la que llevaba el niño. Ahí ya entramos en contradicciones, porque ella dice que fue el que vistió al niño, sin embargo la abuela dice que ella no lo vistió, que esa camiseta no la reconoce, y ahí entramos ya en ciertas contradicciones.
Digamos que ese es el punto de inflexión.
En el que ya nos hace priorizar la línea de investigación sobre el entorno familiar, en este caso sobre Ana Julia, del resto de medidas que se siguen investigando, porque seguimos visionando vídeos y seguimos mirando gente.
Es José María Zaldive, el jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Almería. Lo acabas de escuchar. La aparición de la camiseta de Gabriel Cruz fue un punto de inflexión para centrar la investigación sobre Ana Julia Quezada, la pareja del padre del niño asesinado. Cruz Morcillo, colaboradora de La Tarde, sigue al minuto este juicio allí, al lado del... De hecho, en Almería estás en la audiencia. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿A quién se ha escuchado en esta jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Almería?
Pues como acabáis de poner, el audio del capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería y dos testimonios importantísimos, tres en realidad, el instructor de las diligencias, el teniente que llevaba las diligencias directamente, el sargento, que es el jefe de homicidio y de desaparecido, además, que actuó como secretario de las diligencias, es decir, las dos personas más vinculadas a la investigación, también al hermano de Ángel Cruz, a Francisco Cruz, es decir, el tío de Gabriel, y a otro guardia civil de la comandancia de Burgos, que lo que había hecho fue indagar sobre los años previos de Ana Julia, antes de que Ana Julia llegara a Almería.
¿Y qué han dicho? ¿Cuáles son las frases clave para ti de lo que has escuchado en las últimas horas?
Yo me quedo con varios titulares. La verdad es que la mañana ha dado bastantes titulares, algunos que nos han dejado sorprendidos, ¿no? Por ejemplo, el teniente de la Guardia Civil, el que te acabo de decir que es el instructor de la diligencia, ha dicho que ellos lo que pensaban el día en que detienen a Ana Julia, cuando sale y desentierra el cadáver del niño, la están siguiendo y hace casi 70 kilómetros en un itinerario que ha definido como errático. Ellos dicen que pensaban que iba a tirar el cadáver de Gabriel al mar, que ese era su objetivo. Estaban oyendo el audio en directo de lo que ella decía, pero esa trayectoria les llevó a pensar eso. También ha dicho que están convencidos de que la tumba, esa tumba donde apenas cabía Gabriel, era un enterramiento provisional, que no pensaba dejarlo allí más de 2 o 3 días, pero que debido a la presión de la Guardia Civil y también a la presión mediática, por cierto, que ha criticado de alguna manera la labor de los medios, porque dice que incluso tuvieron que abortar operativos debido a toda la cantidad de periodistas que había en la zona, eso hizo que Ana Julia tuviera que retrasar sus planes. Ha dicho también que encontraron cocaína, se sabía que habían encontrado una sustancia blanca en la mesita del piso de Vícar, ha dicho que era cocaína, ha dicho que encontraron pastillas en el bolso de Ana Julia, pastillas para dormir, pero solo 2, tranquilizantes en realidad, pero solo 2 blister y bueno, parece insuficiente a la luz de lo que ella dijo ayer, que su objetivo era tomarse todas las pastillas y suicidarse, ¿no? ¿Qué más ha dicho? Ha dicho también, bueno, lo que habéis contado, ¿no? Que a partir de la aparición de la camiseta, toda la investigación se centra en el entorno familiar y la persona que perturba ese entorno familiar, la última persona que ha llegado a ese entorno es Ana Julia, es la desconocida, es la novia del padre en una relación de muy poco tiempo y que además ella, cada vez que llamaban a Ángel, cada vez que intentaban contarle algo a Ángel o preguntarle algo, era ella la que atendía el teléfono y por tanto estaba al cabo de la investigación y eso le permitía de alguna manera anticiparse, ¿no?
No, te quería preguntar si en algún momento hubo algún otro sospechoso o muy pronto empezaron a sospechar de la acusada.
Sí, también han contado esto. El primer sospechoso, recordaréis, era aquel hombre que tenía una orden de alejamiento, un vecino de otro pueblo de Almería, de Ancas, que tenía, fue sospechoso porque tenía una orden de alejamiento de la madre de Gabriel, de Patricia, y justo había roto la pulsera telemática de control, la pulsera estaba desactivada, por tanto fue el primer sospechoso, llegó a detenérsele, se hizo un registro en su casa y en otra finca familiar, pero rápidamente quedó descartado porque se vio que no estaba en ese lugar y que no era posible que fuese ese sospechoso. También ha dicho que Ana Julia, han recalcado los investigadores que Ana Julia intentó no una, sino hasta 3 veces, desviar la atención y la sospecha hacia su exmarido, hacia Sergio, ese chico que vive a 500 metros de donde apareció la camiseta. Y han detallado cómo ella preparó una estrategia para que las sospechas se dirigieran hacia él. Pero a partir de que aparece la camiseta, lo que ha venido a decir es que mientras seguían analizando imágenes y analizando todo, todo el foco estaba puesto en Ana Julia. Ante eso le han dicho, ¿y por qué no la detuvieron? La propia Patricia, ha contado el investigador, les preguntó que por qué no detenían a Ana Julia si ella era la sospechosa. Y han dicho que la respuesta que le dieron a la madre y que han dado hoy es que solo con sospecha no podían detenerla, tenían que tener más elementos y además siguieron trabajando con la hipótesis de que el niño podía estar vivo, de que era un rapto y de que en algún momento ella o una tercera persona que la ayudara podía pedir un rescate por el niño.
Bueno, ¿qué va a pasar mañana?
Pues mañana viene también una parte importante y es que vienen también están convocados a una 20 de guardias civiles, algunos de ellos, estos guardias civiles de los que te he hablado son testigos, mañana vienen testigos peritos, es decir, personas mucho más concretas que están convocadas tanto de la UCO central como de la Comandancia de Almería y estos agentes lo que tendrán que explicar son quienes hicieron los seguimientos, quienes practicaron la detención, quienes instalaron los dispositivos de escucha, es decir, quienes van a afianzar todas las pruebas materiales que aportó la Guardia Civil en su atestado para inculpar a Ana Julia. No la parte criminalística del laboratorio, que esa será el viernes, pero mañana es un día importante por lo que te digo, porque se van a afianzar todo eso elemento de prueba que los investigadores han aportado. Me he olvidado de comentarte que ha habido el testimonio del hermano de Gabriel,
¿sí?
Perdón, de Gabriel, de Ángel, ha sido importante porque es lo que ha venido a decir, bueno, ha dicho, han hablado muchísimo sobre la herramienta, la acusación ha estado muy hábil y ha intentado que diga que esas herramientas no estaban ahí, que no eran de Ángel, hablo de la pala y del hacha sobre todo, pero lo que sí ha dicho, ha sido muy contundente el hermano, es que ha dicho que ella sabía a la perfección que el día del crimen nadie iba a ir a la finca de Rodalquilar y ha explicado las circunstancias personales y laborales que tenían cada uno de los miembros de la familia ese día y que Ana Julia conocía.
Bueno, pues el juicio continúa, estaremos pendientes. Gracias, Cruz, por servirnos de ayuda, por darnos toda la información de cada día aquí en la tarde. Gracias.
Gracias, Pilar. Un beso.
¿Escriben o no escriben cartas los oyentes de la tarde? Rosa Rosado, ¿qué dicen?
Escriben, Pilar, y lo decíamos antes, ¿quién no guarda en una cajita esas cartas que le mandaba a su enamorado o enamorada hace años? Pues María de Mallorca es una de ellas.
Las cartas, sí, las escribo a menudo, da la casualidad de que me encanta. Y aunque parezca a veces una tontería, pues entre mi marido y yo nos enviamos cartas para aniversario o en cualquier momento que nos apetece. Sí que es verdad que yo las escribo más que él, pero casi que le obligo. Y bueno, apoyo el hecho de que se sigan escribiendo cartas, es mucho más bonito, sobre todo una carta romántica. A veces parece que te puedes expresar mejor si lo escribes, ¿no? Seguiré haciéndolo porque me encanta.
Qué pena, ¿eh? Ahora
o sea,
mandas
que entre
un WhatsApp
ellos,
y ya está.
Marido y mujer, se siguen escribiendo cartas.
Sí.
O sea, porque dice que es una manera mucho más especial de expresar los sentimientos. Un poco lo que decía antes Fernando, ¿no? Que no te expresas igual, cara a cara a lo mejor, contando las cosas, que escribiéndolas.
En una carta de tu puño y letra, sí, ese tipo de sentimientos.
Pues esta oyente dice lo mismo, está de acuerdo, por tanto.
Afloran al escribirlo, sí, es que decíamos que ahora mandas un WhatsApp y ya está, es más práctico, pero es menos especial.
Sí, y encima lo haces con faltas de ortografía a veces y todo, o sea,
claro,
un desastre,
claro, sí.
Una penita.
Bueno, antes decíamos que escribir cartas es todo un arte y es cierto.
De cartas escribí muchas. Me enseñaron a escribir cartas, los encabezamientos, las despedidas y todo eso, cuando hacía segundo de bachillerato. Hoy esas cosas no se hacen, que es una pena. No sabemos ni presentar, ni escribir una carta, ni nada. Mis amigas, que en el verano me escribía con ellas cuando estábamos de vacaciones, me decían que escribía muy bien las cartas y que le gustaba leer mis cartas. La verdad, me encantaría volver a escribir, porque es que me gusta.
Pues
no
eso, es que ánimo. Pues a escribir y a escribirnos a nosotros y contarnos las cosas en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Ocasión Plus. 7 centros en Madrid y 14 en toda España. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
Le seré sincero, esta casa le da 1.000 vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogido a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables. El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
En Gran Plaza 2 disfruta de la vuelta al cole moldeando tu imaginación con Play-Doh. Del 6 al 15 de septiembre te esperamos en nuestros divertidos talleres de cocina con plastilina Play-Doh. Todas las tardes de 5 a 9 y los sábados y domingos también de 12 a 2. Infórmate en la web. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.